Muy buenas, bienvenidos al podcast de Emprende tu Mejor Versión, el podcast para emprendedores que a través de sus negocios quieren crear un mundo mejor. Mi nombre es Romina, soy consultora de marketing online, apasionada por el podcasting y quiero que a través de este podcast consigas inspiración, herramientas, soluciones y que conozcas a otros emprendedores que, como tú, cada día necesitan esa motivación para seguir creciendo. Aquí hablaremos de las distintas áreas de trabajo que tenemos los emprendedores, no solo de nuestro trabajo en sí, sino también sobre qué necesitamos para sentirnos 100% realizados como personas. Y para ello, invitaremos a distintos profesionales que nos contarán cómo podemos trabajar con nuestras emociones, mentalidad, creencias. Nos enseñarán sobre productividad, foco, mejorar procesos internos y llegar a tener éxitos en nuestra vida. Así que bienvenidos a este podcast para emprendedores que quieren transformar el mundo. Vale, ahora ya comenzamos con esta grabación del podcast con Gabriel de Experimentarnos. Estoy muy, muy feliz de tener esta, para mí, esta súper, súper invitada. Y bueno, sabemos que estamos grabando también el vídeo y estamos grabando el audio para que lo puedan ver en todas las plataformas. Así que sin más dilación, le vamos a decir a Gabriel que se presente.
Hola, Gabriel. Muchas gracias, buen día.
Buenos días. Cuéntanos, ¿quién es Gabriel?
¿Quién es Gabriel? Coach ontológico, certificada en la escuela de Newfield Network, que trabajo para un mundo donde las personas vivamos más satisfechas con nosotros mismos. Wow. Acompaño a personas a que lo logren, digamos que tiene mucho que ver con mi propio camino personal. Acompaño a personas a que lo logren para sí mismas porque, bueno, yo tuve que lograrlo para mí.
Vale, bueno, y cuéntanos entonces, porque al final la idea, digamos, de esta conversación con hoy es porque creo de que, bueno, aparte de que somos amigas de toda la vida y de que la otra vez también estaba viendo cuándo nació, digamos, Experimentarnos, y también le tenemos que decir a la gente qué es Experimentarnos, ¿no? Porque te preguntaba quién es Gabriel, pero quién es Experimentarnos también me tienes que contar, y cuál es la misión, digamos, de Experimentarnos, ¿no? Creo que puede ayudar lo que experimentarnos, lo que tú haces a través de Experimentarnos, para todos aquellos, porque es un tema que vengo como hablando también en las otras entrevistas y me parece que es un tema súper interesante porque lo hemos vivido nosotras en carne propia y es el tema de reinventarnos, ¿no? Profesionalmente como nos ha tocado, ¿no? Pero de aquí que hoy este término es conocido, ¿no? Y no es tan ajeno, pero creo que cuando a nosotras nos tocó vivirlo en carne propia, no estábamos tan, digamos, como preparadas igual o el entorno, todo. ¿Cómo lo viviste vos? Cuéntanos.
Básicamente, para uno tener una vida satisfactoria o para uno estar contento con su vida, hay que enfocar como dos grandes pilares, ¿viste? Esto tiene como dos grandes pilares. Un pilar que tenga que ver con tener una vida que tenga que ver conmigo. Perdón la redundancia, ¿viste? Pero tomar decisiones y dedicarnos a aquellas cosas que tienen que ver con nosotros. Sí. Y el otro pilar es que sepamos disfrutar del camino de ser quienes somos. Digo, en definitiva, tener un trabajo, trabajar todos los días es dedicar un montón de horas a algo y esas horas tendrían que tener sentido para nosotros. Tiene estos dos grandes pilares y por eso yo específicamente trabajo en eso, de que cada uno esté lo más alineado posible con quien es. Este quién es tiene que ver con conocer sus fortalezas y conocer qué aporte quiere hacer al mundo, digamos, en definitiva en los trabajos uno está aportando algo, está haciendo oferta para los demás, y después que también uno tenga la habilidad o tenga a disposición la posibilidad de disfrutar de este camino, ¿viste? Claro. Porque a veces uno está haciendo algo que le gusta y algo que le interesa hacer y está aportando algo que le interesa, pero es muy exigente, o está muy en la insuficiencia, o no sabe cómo hacer para disfrutar de este camino, como venimos diciendo, y entonces tampoco va a tener una vida plena. Entonces, desde este lugar, y específicamente porque tiene muchísimo que ver conmigo, a ver, yo empecé estudiando ciencias económicas, daba clases, sabía que la docencia tenía mucho que ver conmigo, me gustaba, era un lugar donde podía fluir y todo, pero como que no me terminaba de cerrar, le faltaba algo, ¿viste? Entonces, cuando nosotros sentimos que nos falta algo, cuando tenemos vacío existencial, cuando nuestro trabajo, el trabajo que hacemos todos los días no nos hace felices, y más si tenemos conciencia de que en un trabajo por lo menos estamos 8 horas por día, Entonces decís, es un tercio de mi vida.
¿Y qué sientes, por ejemplo, cuando hoy por hoy, por ejemplo, digo, o qué sé, ¿recuerdas, por ejemplo, a la Gabriel de ese momento? Porque hay conciencia, digamos, también, digo, te lo pregunto a ti, pero también te puedo preguntar, digamos, no específicamente con las personas con las que trabajas, pero si no, ¿cuál es tu percepción de que, digamos, somos conscientes en ese momento, como, digamos, o tenemos que realmente estar pasándolo muy mal? O digo, porque lo que se me ocurre es, voy a formular bien la pregunta, es como que también entendemos el trabajo como sacrificio, como esfuerzo. Entonces, digo, hay un punto que igual entendemos que, bueno, igual no pasarlo también entra dentro de, digamos, dentro de lo que es el pack del trabajo, ¿no? Y necesitamos como esa desconexión, sean vacaciones, sean así como porque entendemos que, digamos, que no se disfruta en el trabajo, ¿no? O sea, digo, todavía, digo, yo creo que hay mucha gente que piensa como, bueno, o el síndrome del domingo con el lunes, ¿no? Como qué pereza tener que ir a trabajar el lunes, ¿por qué? Porque en realidad no estamos conectados con lo que estamos haciendo.
Y sí, bueno, va a depender de cada uno, ¿viste? Primero está la parte de cómo te educaron y de dónde venís, y entonces de lo que tu familia piensa o de cómo en tu familia se vivió el dominio del trabajo, ¿viste? Después está, sí, por supuesto, hasta dónde sufrís. Nosotros somos tan y tan sabios, las personas somos tan sabias que tenemos un sistema emocional que es maravilloso y que todo el tiempo nos está avisando cuánto estamos a donde tenemos que estar para quienes somos, ¿viste? En mi caso personal, sí, bueno, el trabajo es esfuerzo, eso no lo vamos a negar, pero vivir también es esfuerzo. Claro. Digo, si yo quiero tener una vida saludable y quiero comer sanamente, voy a tener que hacer esfuerzo de cocinarme las lentejas y de tener en la heladera las compras hechas para poder comer sano, ¿viste? Entonces, también depende mucho, y por eso este otro pilar que te decía de hasta dónde sabemos disfrutar, depende mucho de cómo uno se toma también las responsabilidades que asume. Porque uno puede dedicarse con esfuerzo aún en cosas que le gusten mucho y que entonces sea más permeable a pasarla bien. Pero uno puede hacerlo desde el esfuerzo, puede hacerlo desde el sacrificio. En el sacrificio uno ya compra una dosis de dolor, ¿viste? Claro. Porque bueno, me tengo que sacrificar, esto es muy difícil, esto es muy pesado. Entonces por eso están estas dos cosas. Primero empezar a tomar decisiones que de tener una vida alineada con quien uno es, con qué fortalezas tiene, con qué cosas hace especialmente bien. Por eso también ahí hay una dificultad, porque con estas ideas que tenemos de que el trabajo es esforzarse y de que el trabajo es sacrificio y de que es remar, digo, muchas veces nos cuesta ver cómo nuestras habilidades o nuestros hobbies pueden ser trabajos.
Claro, sí, sí.
¿Viste? Pero ¿cómo voy a cobrar por eso que me es tan fácil? Pero justamente es ahí, te es fácil porque tenés una fortaleza y podés fluir en esa actividad, y justamente eso hace que puedas llegar a ser extraordinario en ese lugar.
Qué bueno.
Entonces tiene, claro, tiene un poco que ver con eso, con de dónde venimos, tiene que ver hasta dónde nos escuchamos a nosotros mismos y cuán abiertos estamos a tener una vida de disfrute, de pasarla bien y de sentirnos realmente útiles, porque cuando uno hace las cosas para las que es bueno, puede hacer de verdad una diferencia. ¿Viste? Claro. Uno puede ser extraordinario en aquellas cosas en las que tiene fortaleza, tiene talento. Si no, sí, vos podés hacer el esfuerzo de aprender y más o menos zafar, pero extraordinario, dudo mucho que uno lo logre.
Claro. ¿Y sentís que está habiendo un cambio? O sea, en la sociedad, por ejemplo, vos que, por ejemplo, también lo sé que sos profesora, o sea, también estás trabajando en una universidad, en la Universidad de Itela, en Buenos Aires, y tienes contacto, digamos, como con esa nueva generación de profesionales. Nosotros andamos ya en los 30 largos, digamos. Entonces digo, ¿cómo lo estamos viviendo, digamos? ¿Cómo, digamos, nosotros ya sabemos que igual estudiamos carreras que igual, pues igual estaban o no estaban tan alineadas con nuestras fortalezas, pero sí que igual el proceso que vivimos fue de decir, ¿realmente quiero hacer esto? O sea, aquí, digamos, en donde estoy en mi zona de genio, y entonces hemos vivido como ese proceso, ¿no? Que igual nos ha costado un poco de, porque igual, digamos, cuando estudiamos teníamos la idea de, bueno, estudias, de lo que estudias trabaja y de eso lo harás toda la vida, ¿no? Entonces digo, algo así como wow, ¿no? Pero digo, ahora, ¿cómo sientes tú, digamos, y con las personas con las que tú también trabajas y tienes cercanía, cómo sientes que están viviendo ese proceso de reinvención?
Sí, yo siento que sí hay un cambio, pienso que hay un cambio, pero no sé si tanto en animarse a uno vivir para lo que es bueno, porque la educación sigue siendo bastante rígida, por lo menos en Argentina, no ha cambiado mucho, digamos. Entonces venimos todos de esa máquina de generar gente llena de obligaciones y de generar y de estar educados en siempre las mismas materias, las mismas asignaturas. Es raro o es muy diferente el colegio que se ocupa específicamente de observarte y de mirarte, che, ¿qué es lo que hace especialmente bien? Claro. ¿Y qué disfruta más? ¿Viste? Sí pienso, pero también pienso que las nuevas generaciones no están dispuestas a intercambiar tanto tiempo de su día por dinero.
Claro.
Pienso que los millennials vienen ya con una, bueno, pero yo prefiero trabajar de mi casa, prefiero menos horas por día, prefiero, o sea, entonces, bueno, estamos ahí como en una zona gris, ¿viste? Respecto al tema de la universidad, yo no doy clases en la universidad, pero soy coach de la universidad, sí ves, pero especialmente pienso que a una edad un poquito más grande, entre los que están haciendo el MBA, que son gente que ya tiene un poquito más de años, o por lo menos algunos, como que a los 40 años, entre los 35 y los 45, ponele, nos empezamos a replantear, che, eso que yo elegí a mis 18 años, ¿es para mí? ¿Cuán bien la paso? Y me parece maravilloso. ¿Cómo?
Coincidencia con la edad, digamos, que se asocia como a la crisis de la, digamos, de la mitad de tu vida, ¿no? O sea, hay gente que dice que entre los 38 y los 42 vives como una crisis así de la media vida, ¿no? Y que te planteas esto, ¿no? ¿A qué has venido? Entonces, digo, tiene sentido también que te plantees esta área como tan importante, ¿no?
Absolutamente, sí coincide, y a mí me encanta porque también es decir, bueno, me doy una nueva oportunidad, ¿viste? El camino de autoconocerse, de empezar a escucharse desde otro lugar, de ya no necesitar tanto pertenecer, en que no sea el otro el que tenga que venir a decirte, che, vas bien, lo valés, ¿viste? Porque ya tenés una otra maduración, porque ya tenés más experiencia, porque ya no estás en la adolescencia, te lleva también a mirarte de otra manera, y ese mirarse puede ser maravilloso porque a lo mejor te conoces por primera vez. Es muy precioso, la verdad. Es muy precioso.
Imagínate, Gabriel, para aquellos que nos estén escuchando y que se estén empezando a sentir tocados con esta conversación, diciendo, ¿realmente yo me siento así? O sea, es como que estamos tocando como ese punto de dolor. ¿Cuáles serían las características que te has encontrado con las personas que notas que están viviendo un proceso de reinvención, digamos, bueno, personal, profesional, ¿no? Pero que no le habían puesto este nombre, digamos. ¿Qué te encuentras tú con las personas con las que trabajas?
No me he encontrado tanto en gente que se esté reinventando sin saber que se esté reinventando, ¿viste?
O sea, que son más
conscientes. O sea, en general empieza como, bueno, hay algo que no me está encajando, ¿viste? Como que no me siento bien, me siento vacío, hay mucho vacío existencial, ¿viste? Como decir, bueno, y todos los días lo mismo, ¿para qué? ¿Viste? Como que hay algo que no me cierra. Como empezás a pensar que, bueno, la vida no tiene que ser un montón de obligaciones, ni todo tiene que ser esfuerzo. ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde me dejo? ¿En qué lugar me toca de las prioridades? Empieza a haber como un dolor profundo en ese sentido. Porque lo que genera el sistema educativo, o como venimos estando, es que uno se deje para el final. Bueno, no importa si yo hago bien, soy una buena actriz. Importa que yo sepa hacer ecuaciones de segundo orden. Entonces, en la inmadurez que uno necesita y es a través de lo que los otros le dicen que es, uno entonces deja de escuchar esas cosas y entonces deja de fluir con las actividades y la vida se transforma en algo pesado y en algo muy difícil. Me parece que a los 40 uno ya, o en esta edad que veníamos hablando recién, uno ya tiene como una maduración más, ya sabe lo que es ser rechazado, porque digo, que no lo aprueben por las cosas que hace, ya sabe lo que es perder algo que le haya importado, ¿viste? Entonces ya, y se da cuenta que uno puede pasar por esos momentos sin morir en el intento, digamos. Bueno, sí, la vida puede ser difícil, pero en definitiva podemos salir adelante, entonces está más permeable asumir determinados riesgos. Sí, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Qué vine a expresar? ¿Qué me gusta? ¿Con qué cosas fluyo? ¿Qué cosas hago especialmente bien? Para darles un espacio. A veces la gente no ve la posibilidad de vivir de eso, ¿viste? De planteárselo más seriamente desde el trabajo, pero sí está más permeable asumirlo como hobby. Muchos de mis clientes vienen como, bueno, con este vacío existencial, con esto no sé quién soy, pero algo no me gusta, la vida así, no estoy lo suficientemente contento. Y a partir de que empieza, o alguno de los programas de los que yo tengo, o que empezamos un proceso individual de autoconocimiento, A mí se me ocurre a veces preguntarle de, che, ¿pero no pensaste que eso podría ser para vos?
Y justo me lo has hilado a lo que estás comentando, Código, porque no lo quiero poner en una situación negativa todo esto, para nada. O sea, digo, no quiero que nos quedemos con, digamos, con las sensaciones y ahora qué hago, ¿no? ¿Y cómo lo reconduciríamos? O sea, eso era justo lo que te iba a preguntar. O sea, si te encuentras de esta manera, ¿qué es lo que tú, o sea, por ejemplo, no quiero hablar de recomendaciones, pero sí que me gustaría, digamos, de que nos contaras, digamos, cuál es el proceso que digamos, que tú sigues, ¿no? ¿Cómo se le puede ayudar, digamos, desde tu lugar, desde el coaching, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de coaching, hay muchísimas herramientas en el mercado, pero específicamente, digamos, en tu caso, digamos, ¿cómo es que, digamos, que das luz a este proceso?
Es medio... Muy difícil la pregunta, porque ¿sabés qué es lo que pasa? Hay personas en las que eso les sale por los poros, no sé cómo explicarte, eso está sin ser visto, ¿viste?
Claro.
Lo que tiene el coaching de maravilloso es que en el coaching practicamos mucho una escucha que excede la escucha habitual. Sí. O sea, cuando una persona viene o nos reunimos a través de un proceso de coaching o empezamos en un curso, hay una forma de estar siendo, hay una energía, hay una conversación que esa persona tiene consigo mismo y con la vida, que el coach lo que hace es escucharla, ¿viste? Es escucharla. Entonces muchas veces en estos procesos que te digo, porque la gente no necesariamente viene, a veces sí, pero a veces no viene sabiendo de que lo que está necesitando es esta reinvención,
claro,
sino que surge de escuchar la conversación, lo que emana de sí que no está escuchando, ¿viste?
Claro.
Me pasa, no sé, tengo miles de ejemplos para contarte, pero por ejemplo, gente que viene y estamos hablando de su trabajo y no sé qué, y los ves así, rígidos, duros, viendo cómo puedo ser más productivo, te dicen, ¿viste? Como muy concentrados en el hacer y en el cómo conseguir cosas, y de repente te empiezan a hablar de lo felices que son cuando escriben y les ves la cara, cómo sonríen, lo relajados que están, y ahí digo, en ese mismo, simplemente observando, te das cuenta a dónde la persona fluye, a dónde la persona es feliz. Hay algo que, o sea, se está diciendo sin ser dicho, ¿viste?
Claro.
Entonces vos decís, pero si todo tu ser lo expresa, o sea, obviamente que sos un escritor, encontrar escritores, poetas, ilustradores, estoy tirando algunos ejemplos para, o profesores, ¿viste? Gente que es muy corporativa y le va muy bien como empresario, pero te dice, nada me gusta más a mí que enseñarle a otros, y te empieza a hablar de esa parte, y ves cómo todo su ser lo expresa. Sonríen, el cuerpo cómo se mueve, el entusiasmo, entonces se trata, o sea, lo que hace un coach es ayudarte a ver esas partes tuyas que vos no estás viendo porque estás en lo que te dijeron que tenía que ser sin querer, ¿no?
Claro, ¿viste? Sí, sí.
Entonces es como, no sé si hay un proceso, hay mucha escucha de esto más grande que somos, y después sí, cuando uno se hace cargo, en el coaching hablamos de hacerse cargo, ¿viste? Mm. Cuando uno se hace cargo de sí, soy un escritor, aunque no me haya formado para escribir porque no me di cuenta, o cuando uno se hace cargo de, bueno, sí, soy un poco un psicólogo, aunque todavía no haya ido a la universidad, entonces cuando uno se hace cargo, sí, uno puede empezar un montón de acciones que tiene más que ver con hacerlo concreto en el mundo real y hacerse cargo como oferta para el mundo, ¿viste? Pero, o sea, simplemente es escucharse más a nosotros, a uno mismo,
y
el trabajo del coach es ayudar a que esa persona se escuche.
Y es verdad, yo que te conozco, pero me gustaría recalcarlo porque creo que es una fortaleza que tienes, que se te da muy bien, ¿no? Como el detectar ese punto, ¿no? O sea, digamos, particularmente, digo, se te puede dar bien muchas cosas, pero particularmente es como que logras detectar, digamos, ese punto de, o sea o no la reinvención, o sea, digo, en lo que la persona está sintiendo, ¿no? Que igual no se había dado cuenta, ¿no? Es como, ¿no? ¿Te sientes, tú lo sientes así también?
Sí, sí, lo siento así. Me da risa porque yo en mi proceso, en mi propio proceso de conocerme y de saber quién soy y qué vine a expresar y todo, me hice un test de la organización Gallup.
Ah. Muy bueno, lo voy a apuntar eso para compartirlo en las notas. Sí,
el test. Hice un test de fortalezas de la organización Gallup, Y la primer fortaleza que a mí me parece es la individualización. Como que sí, como que me doy cuenta de a dónde está la persona, qué está sintiendo, qué le está pasando, puedo individualizarla, puedo saber, me es muy común. Es muy común que venga alguien a una conversación de coaching conmigo o que esté haciendo algún proceso y entonces vaya haciendo todos los ejercicios que yo planteo en mis cursos y todo eso, y decir, y darme cuenta quién es, eso que expresa que la persona no ve. Me pasa todo el tiempo y amo, me encanta, porque porque de repente ayuda a que ellos se encuentren consigo mismos, ¿viste?
Claro.
Y es como, bueno, es maravilloso, la verdad que yo me siento feliz.
Y este test que justo mencionabas, ¿lo recomiendas, no?
Sí, lo recomiendo muchísimo, la verdad que sí. Honestamente, yo cuando llegué a hacerme el test, fue como la confirmación de que estaba donde tenía que estar. Ya la había pasado tan mal, en mi búsqueda de encajar, ¿viste? En laboralmente tener ese trabajo que te dice el sistema que tenés que tener, donde hagas... Bueno, la había pasado mal en esa búsqueda. La había pasado mal antes y entonces por eso empezó mi búsqueda. Y cuando el test llega a mí, yo ya estaba haciendo
lo que...
Sí, pero me sorprendió la exactitud. Y lo uso con muchos de mis coaches, especialmente los que tienen la inquietud. Hay muchos que te dicen, yo no quiero más mi trabajo, quiero hacer otra cosa. Muchos vienen directamente con la inquietud esa planteada. Y a eso se los hago hacer, porque es muy exacto. Ese te plantea el de 5 fortalezas, porque hay de 30 y pico, pero eso es para que las empresas contraten y armen equipos productivos dentro de las empresas. Pero hay uno que tiene 5 fortalezas donde dice cuáles son las 5 principales. Y todas las veces que lo he usado un montón de veces, es muy exacto. Lo que pasa es que uno tiene que ser lo suficientemente valiente como para, a ver, vos te haces un test y el test te va a dar un resultado. Y a veces el resultado no es lo que queremos, porque estamos tan convencidos de que tenemos que encajar con lo que nos dijeron, sin darnos cuenta, ¿viste? Tan convencidos que terminamos peleándonos con las cosas que más importantes que tenemos, que es... el conjunto de las inteligencias, para decirlo de alguna manera, que te hacen único, ¿viste? O muchas veces creemos que algo que es una fortaleza es una debilidad, ¿viste? Yo no debiera ser tan competitivo, uno dice. Y en realidad, porque ser competitivo es una de las fortalezas, por ejemplo. Y en realidad uno dice, a ver, acá el chiste es que vos pongas la competitividad al servicio de lo que te sea útil.
Claro.
¿Viste? Conocer nuestras fortalezas y nuestras inteligencias nos hace saber en qué ámbitos vamos a poder estar bien, vamos a poder fluir y vamos a poder ser especialmente buenos. Eso no significa, o sea, que uno, si tiene un martillo, lo tiene que usar para todo. ¿Viste? Entonces eso también. Es decir, bueno, cuando yo identifico que soy competitivo, puedo decidir no usarlo en el ámbito de mi familia. Pero si no lo identifico, voy a estar compitiendo porque es algo que me es natural. En lo que yo sé estar naturalmente sin pensar, ¿viste? Entonces también es genial poder identificarlos para poder decidir el servicio de qué voy a poner cada una de esas cosas.
Y yo ahora te estaba escuchando y pensaba, claro, es verdad que también podemos hacernos test, es verdad que hoy por hoy que tenemos tanta información, que lo cual es genial, pero es verdad que también sufrimos como o bien parálisis o nos encontramos un poco perdidos, ¿no? Digamos, nosotras que tenemos nuestros propios negocios, digamos, hemos pasado, como sabemos que el hecho de emprender y todo esto es un camino también de autoconocimiento. Entonces, lo que quería recalcar, digo, es que importante también estar acompañado, ¿no? Digo, desde un comienzo, si supiéramos de que estamos acompañados también en este proceso, digamos, de autoconocimiento, que es posible que existe gente que te pueda acompañar, desde detectarte esto, ¿no? Tus fortalezas, de ver que lo que haces puede o no convertirse en un negocio, o el darte los permisos para hacerlo, ¿no? O sea, puedes seguir con tu trabajo convencional, digo, es como que es más cada vez, pero luego también puedes dedicarle tiempo a lo que realmente igual te gusta, pero bueno, digo, se puede compatibilizar, ¿no? Y en este proceso de acompañamiento, ahí quería que me contaras, digamos, qué es lo que tú haces, ¿no? Desde experimentarnos, o sea, yo sé, y esto es lo que me gustaría que nos contaras, que a través o bien de lo que tú le llamas las conversaciones individuales o a través de una serie de propuestas que tienes de talleres, es como que, bueno, adentras un poquito más, o sea, nos brindas herramientas para digamos, distintos momentos que podamos estar pasando, ¿no? Así que sí, quería que me contaras un poquito así cuál es, digamos, la oferta.
Sí, hay algo que quisiera aclarar respecto a lo que venís diciendo que me parece que puede sumar también. No estamos, a ver, yo me ocupo del buen vivir, sería, ¿no? De que cada uno viva como quiere vivir. No siempre estamos listos para decir, bueno, yo a partir de ahora entonces me doy cuenta cuáles son mis fortalezas y dejo todo y me voy. ¿Está bien?
Sí.
Porque cada uno tiene su propio momento, su propio ritmo. Entonces, desde este lugar, lo que un coach te va a ayudar a hacer, o lo que yo ayudo a hacer también a mis clientes, es a resignificar la situación en la que están.
Claro.
Uno no se pelea con las situaciones en sí, sino se pelea con el significado que le da las cosas, con el sentido. Incluso para las vidas en las que uno más sacrificado está o estando muy lejos de hacer algo que tiene que ver consigo mismo, uno puede estar feliz si puede encontrarle el sentido a ese esfuerzo o a ese sacrificio.
Tal cual.
Entonces, el coaching también podemos hacer eso, ¿viste? Escribir una nueva historia para la situación en la que nosotros estamos también es posible. Respecto de lo que me decías, y no sé, me estabas preguntando de cuáles son mi ser oferta, digamos.
Sí, exacto.
Ok. Nosotros desde Experimentarnos tenemos, bueno, tengo distintos talleres, muchas veces también la relación con nosotros mismos es la que está dañada, y entonces, bueno, desde ese lugar tengo uno de mis primeros talleres que se llama Prácticas de Autoestima. Casi todos los talleres tienen, yo creo mucho en el... creo mucho en el método Kaizen, que si alguno estudió económicas alguna vez lo debe estudiar, lo debe saber por el tema de costos, ¿viste? Es como, bueno, la idea de la mejora continua. Casi todas las escuelas lo que hacen es darte un montón de actividades para que vos hagas de una clase a la otra clase, y a mí me gusta más como hacerlo gradual y hacerlo como por goteo, algo chiquitito todos los días y sostenerlo a través del tiempo. Creo mucho en que podemos con pequeños pasos diarios hacer una gran diferencia en nuestra vida. Entonces, casi todos mis programas están ubicados así, incluso los acompañamientos individuales. Entonces, tengo prácticas de autoestima, que se trata, bueno, de aprender a querernos y a relacionarnos con nosotros, a mirarnos de una manera más generosa de la que nos enseñaron a mirarnos. ¿Viste? Eso por un lado. Después tengo la experiencia 40 días. En la experiencia 40 días, uno, la parte de, a ver, tener una vida más satisfactoria junto con ser más eficiente en nuestra vida. Digamos, pasa algo que es muy notable, y es que mientras nosotros tengamos talentos y habilidades y no las usemos, eso tiene un precio, eso tiene un costo, digamos. No vas a estar lo suficientemente feliz si vos estás desperdiciando tus talentos. A lo mejor no lo usás para un trabajo y no te montás un negocio o no te buscás ese trabajo que tiene que ver con vos, pero en algún lado los tenés que usar, porque si no lo vas a pagar, porque es como, lo vas a pagar en insatisfacción.
¿Viste? Sí, sí.
Se transforma en muy pesado tener dones que uno no usa. Como toda bendición tiene su responsabilidad, o sea, sería más o menos. Entonces vos decís, bueno, como los dones son medio como regalos, nadie puede explicar por qué vos sos buena en lo que sos buena y yo soy buena en lo que soy buena, y esa combinación hay medio como de milagro o de misterio, para decirlo de alguna forma. Entonces también conlleva una responsabilidad. Si vos sos muy buena escuchando, no podés estar todo el día sola, salí a prestarle el oído a quien lo necesita ser escuchado, ¿viste? Si vos sos muy bueno motivando, no te podés quedar en tu casa solo, tenés que salir a motivar gente que está muy mal. Y si no lo haces, vas a sentir ese dolor, ¿viste? Hay un dolor que uno no sabe muchas veces de qué viene de ahí, de que no usar los dones tiene un costo, para algo los tenés.
Wow.
Entonces, bueno, en la experiencia 40 días lo que hacemos también es transformarnos en alguien más efectivos. Efectivos no solamente para con nosotros y empezar a hacernos protagonistas de nuestra vida, sino también con otros. A ver qué conversaciones tengo con la gente que me rodea, cuán hábil soy conversando, cuánto me animo a aportar a la calidad de vida de mi familia, a la calidad de vida de mi sociedad, cuánto me hago cargo de que tengo dones para compartir. Entonces también tiene esa parte, y también tiene el pilar del entusiasmo, iba a decir, que bueno, también podría ser del estado del ánimo, porque claro, muchas veces, aún estando en estas siendo efectivos y conversando muy bien y haciendo cosas, no sabemos pasarle bien el camino, y entonces tiene un pilar de eso. Después yo tengo talleres que son más cortitos. Esos talleres son bastante intensivos, uno dura 40 días y el otro dura 35 días. son bastante intensivos porque todos los días te llega una pequeña tarea y tenemos encuentros que duran una hora y pico y tienen mucho contenido. Y después tengo programas más light que tienen que ver con bueno, videos con una guía descargable. Mm. Como yo pienso que nuestra vida tiene, bueno, otra de mis fortalezas es como conectar todo, ¿viste? Yo necesito sentir que todo está conectado, entonces le veo la conexión a todas las cosas, y en este sentido, bueno, tengo mi kit por estaciones del año. Ahora está por salir mi kit primavera, en la naturaleza, en la primavera, porque bueno, en Argentina está por empezar la primavera, claro. Así que en España no, está por empezar el otoño. Que tengo un kit otoño que se llama Kit Soltar, que son pequeños talleres que tienen un video de una hora o dos horas cada uno en función a qué taller se trate, y vienen con una guía para tratar un tema específico. Por ejemplo, en el caso del otoño, hay una parte que coincide con nuestra vida, que tiene que ver con, bueno, aceptar lo que pasa, no solamente aceptar, sino que además es, bueno, soltar. ¿Cómo me saco de encima, viste? En el otoño todos los árboles sueltan las hojas y está todo pelado, viste, y como que nos preparamos, nos sacamos todo el equipaje de encima para poder ir a invernar, a escondernos, a estar con nosotros mismos. Entonces tengo tres talleres para conectarnos con esa parte de nuestro ciclo, que se trata de perdonar, de trascender creencias limitantes. Las creencias son como mochilas, ¿viste? Si yo tengo idea, nunca voy a poder vivir de lo que me gusta, y bueno, es una mochila porque no se me va a ocurrir cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, de soltar este tipo de creencias, y bueno, y para eso necesito aceptar. Entonces, esos son los tres talleres del kit otoño. Después, ahora que estamos por lanzar el de primavera, tenemos el de gratitud. En la primavera florece todo, después del invierno, donde uno está consigo mismo, donde uno piensa, donde uno tiene menos ganas de conectarse con otros y está más guardado, ¿viste? También es muy para prestar atención a la sabiduría de la naturaleza, ¿viste? Bueno, me saco todo de encima, me quedo conmigo solo, me guardo para después poder florecer, ¿viste? Entonces, en esto de bueno, en esto de la primavera tenemos el kit de gratitud, de autoestima y de misión o de propósito.
Ay, qué bueno.
Florece, que es el próximo que se viene, y bueno, y así. O tenemos la posibilidad de procesos individuales. En los procesos individuales son conversaciones uno a uno, que pueden ser online o son en persona, donde cada uno viene con su inquietud y yo le presto especial atención a esa inquietud y trabajamos juntos en acompañarlo a que pueda trascender ese tipo de... Bueno, lo que le está pasando, digamos.
Claro.
Pero básicamente siempre aspirando al buen vivir, ¿viste? Vos decís, bueno, en definitiva vivimos un rato. Y somos tan poco conscientes de eso. Sí. Que, bueno, que nos estamos perdiendo lo lindo del camino.
Sí, que nos hacemos como... Sí, a mí me gusta la reflexión que hacías de... que nos cuesta mucho, ¿no? A mí me cuesta mucho, tengo que decirlo, como que es como que tengo momentos en los cuales no reconozco, digamos, que decir, bueno, está bien estar acá donde estoy, ¿no? Es como que uno siempre piensa como que en otra situación va a estar mejor. Cuando tenga esto ya voy a estar bien, voy a estar tranquila, voy a sentir esto, ta, ta. Y al final está bien ese proceso, ¿no? O sea, el proceso en el que uno está siempre es bueno, ¿no? Que te cuesta, hay momentos que cuesta verlo, pero digo, siempre es bueno, siempre estamos aprendiendo, estamos vivos y tenemos como todos los días una nueva oportunidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ¿desde qué lugar uno dice no estoy donde tengo que estar?
Claro.
¿Y usted cuál es el criterio que usa para eso?
¿Qué pensarías?
¿Cómo?
¿Qué pensarías, digamos, que...? Pero digo, porque uno... Yo lo que te quería decir era, digo, que uno como que no reconoce, digamos, no reconoce, digamos, que cada momento es bueno. O sea, digo, que en realidad estamos aprendiendo y es como que soltar un poco el juicio, todo lo pesado de, digamos, con... Y eso lo ves en los niños, ¿no? O sea, no tienen la carga del día, ¿no? No tienen ninguna carga, es como que viven, disfrutan, o sea, están totalmente en el presente como si era un juicio, ¿no? De, no se están pensando, bueno, el día de hoy, no sé qué, o mañana, o debo de hacer. Es como que como a medida que van pasando los años, es como que van creciendo esas estructuras que nos vamos poniendo, que después se nos hacen como muy pesadas de sostener, ¿no?
Sí. Sí. Sí, estoy pensando cómo plantearlo de alguna manera que sea útil. Primero, esto de cuestionarnos, a ver, nosotros tenemos como internamente desarrollados personajes, más que personajes, discursos, ¿viste? Y en función de quién sea el que te esté mirando, es lo que vas a sentir. Entonces, eso también, digo, desde coaching nosotros invitamos a que la gente se observe, ¿viste? Para que a vos te pase lo que te está pasando, hay alguien adentro tuyo que te está mirando de determinada manera. Entonces, cuando vos decís, bueno, yo no debiera estar donde estoy, en realidad es una parte de tu discurso que un niño chiquito no la tiene y por eso sabe que está donde tiene que estar.
Claro.
¿Viste? Entonces, o hay alguien que es exigente, o hay alguien que es perfeccionista, o hay alguien, no sé, ponele el nombre que quieras. Entonces se trata como de empezar a observar a que tampoco somos ese discurso. Somos, es parte nuestra, pero no somos solo eso.
Claro.
Y por ahí tomar a otro de los que está dentro nuestro que dice, bueno, ¿y qué tiene para enseñarme a mí que yo esté en esta situación? Sí. Ese también es otro personaje nuestro, ¿viste? Como que, a ver, las personas tenemos un ser social o alguien que viene a ser con el mundo, a ser con los otros, a desarrollar una personalidad, digamos, una forma de relacionarse con los demás, y tenemos un ser esencial, que un ser esencial básicamente quiere expresarse. Cuando conectamos con el ser esencial, nos expresamos y somos naturales, ¿viste? No tenemos que fingir nada. Y los niños están muy en este ser esencial. Y cuando conectamos con el ser social, entonces voy a estar viendo a qué personaje llamar en función de lo que creo que me va a hacer pertenecer.
Wow. ¿Viste?
Entonces, bueno, la invitación es a decir, bueno, cuando sientas que no estás donde tenés que estar o que tendrías que estar haciendo otra cosa, fíjate a quién estás queriendo pertenecer en ese momento. Observá. Que así como tenés a ese personaje que te dice eso, también tenés a otro que en determinadas circunstancias te deja disfrutar y te deja en paz. Y también tenés como un ser esencial que cuando callamos un poco la mente, se expresa libremente. Sí. Lo que tiene de bueno también de trabajar sobre nuestras fortalezas y decidir tener una vida que tenga que ver con ellas, es que estamos mucho tiempo en ser esencial. Cuando uno está en una fortaleza, está expresando lo que es, ¿viste? Y no solamente eso, sino que además puede fluir con la actividad, y cuando uno está fluyendo, deja de pensar, se puede entregar a la actividad, y eso también es ser esencial. Entonces se trata como de encontrar este equilibrio entre pertenecer, porque para algo tenemos una vida social, y somos sí, como somos, y tenemos familia, y tenemos todo, sin dejar de escuchar a ese ser esencial que quiere ser quien es, ¿viste? Entonces, bueno, y eso es otra de las cosas que me divierte a mí, especialmente el coaching, como, ¡hey! ¿Desde dónde estás diciendo lo que decís? ¿Desde dónde te pones en ese conflicto? ¿Para qué te sirve ponerte en ese conflicto? ¿Viste? Sí. También tenés a este otro personaje, como empezar a administrar. No dejan de ser habilidades también los personajes que tenemos adentro. ¿Viste?
Tal cual.
Para determinadas cosas siempre sirven. Pero bueno, ser más consciente y gestionarlos mejor.
Claro, no hay bueno ni malo, no hay buenos ni malos, ¿no? Es como que también estamos muy, hay una tendencia como, pasa con el tema de la mente, ¿no? O sea, es como que creemos que, o sea, hay que callarla, ¿no? O sea, en realidad es utilizar todo a favor nuestro, ¿no? O
sea, claro, cuando uno pone conciencia, entiende que lo que hay es como, bueno, recursos.
Claro.
Ahora me hace falta ser más serio porque tengo que entrar a tal reunión y tengo que lograr impresionar de tal manera, bueno, perfecto, llamo a la responsable que hay en mí. Pero si me voy a juntar con amigas o si me voy a tomar un helado, no voy a estar conectada con la responsable. La responsable le dejo el placar y salgo con el niño que se divierte, ¿viste? Pero para eso, bueno, hay que empezar a ser consciente, sí, y hacerse cargo, ¿viste? No hay nada que sea malo en nosotros, básicamente malo, o que sea incorrecto. Simplemente es ponerlo al servicio de lo que es útil. O de lo para que me sirve, entenderlo como un recurso, como haber desarrollado un recurso. Pero claro, uno cuando no usa el martillo porque no tiene que poner un cuadro, no está enojado con el martillo, simplemente no lo usa, ¿viste?
Sí.
Pero para eso sí hay que ser como más consciente y hay que atreverse a conectar con la parte de misterio que somos, ¿viste?
Sí.
Como decir, bueno, hey,
Y justo dije una palabra que quería traer, digamos, porque sé que sos una gran, gran lectora, ¿no? Aparte de los recursos que también quiero mencionar que tienes y que me gustaría que también compartieras con nosotros, que sé que los tienes en la web, en experimentarnos.com, que tienes ahí muchísimos recursos, tanto artículos del blog, masterclass, muchos vídeos donde tratas muchísimos temas, pero eres una gran, gran lectora, es una sí. de tu pasión. ¿No? Entonces, ¿nos podrías recomendar, por ejemplo, algunos libros que creas que pueden ayudarnos, digamos, como a este autoconocimiento o autoestima?
Para autoconocimiento.
Sí, para lo. Bueno, estamos pensando en general, digamos, bueno, relacionado con los temas que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de las fortalezas, hemos hablado también de esto, ¿no? De como una herramienta fundamental, digamos, del el autoconocernos. Pero algunos que te sientas igual que. Por esta conversación que estamos teniendo, que puedan ser, digamos, como importantes.
Mira, te voy a recomendar mis Biblias, las que para mí son mis Biblias. Bueno, por un lado, El Principito, ¿viste? Como recuperar la ingenuidad, la inocencia, es ser esencial, puro El Principito.
Sí.
¿Viste? Y por otro lado, vas más relacionado con lo intelectual, pero que también hace un poco, lo linka con lo espiritual, va más, a ver, es un experto en liderazgo, entonces va más al pensamiento y a cómo hacer determinadas cosas, y eso me encanta, pero también lo linka a lo espiritual y te dice de qué tiene que ver con vos y cuáles son los dones con los que contás. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, es una Biblia para mí. Y estoy pensando algún libro que haya... Para saber específicamente los dones o eso, transformarlo en trabajo, El Elemento de Ken Robinson está muy bien. Está muy bien El Elemento de Ken Robinson. ¿Viste? Como para empezar, poder entrar en esa conversación de decir, che, me voy a dar la oportunidad de alguna vez ser oferta desde ese lugar en el que fluyo, en el que soy bueno, en el que me encanta ser. Está bueno el discurso de Ken Robinson o los estudios que hizo para darse ese permiso.
Vale, tomamos nota, lo pondré en las notas también que acompañen a este podcast. Y bueno, y ya como para ir finalizando así, quiero, bueno, me has comentado algo, pero bueno, lo voy a poner en las notas también, o sea, te iba a preguntar por proyectos futuros y todo esto. Me has comentado lo del kit, ¿no? Que viene ahora como un kit primavera, ¿no? Primavera. Pero bueno, sí. Para nosotros también podemos poner, digamos, para los que estemos de este lado, podría
para
ser.
Para ustedes, yo tengo el kit otoño en la web.
Claro, eso, vamos a poner el link. Y cuéntame, ¿hay algo así que, por ejemplo, en lo que algún proyecto, algo, digamos, que en lo que estés trabajando, así que digas, wow, esto quiero hacerlo, que así que lo puedas compartir?
Sí, la verdad es que todo este último tiempo me estuve sintiendo tan conectada con mis clientes individuales, que estoy viendo cómo darle una vuelta para tener algunos más, digamos, para que me entren en agenda algunos más. Porque bueno, los cursos, si bien yo los sigo individualmente y vos podés dar fe, que no soy de las que te da un curso y te deja ahí en banda y arreglátela, al contrario, estoy como bastante encima. No sé, estuve compartiendo como mucho tiempo individualmente con algunas personas y estoy viendo cómo darle una vuelta a eso para tener la posibilidad de hacerlo más, de tener más. Sí, y después mi proyecto más grande es ser cada día más yo misma, ¿viste?
Claro.
Entonces también es ver cómo voy encajando también todo este proyecto empresarial en mi forma de, en mi vida.
Claro. Sí, a mí yo quiero resaltar esto, ¿no? De que al final en estas conversaciones individuales lo que tú estás generando es que al final trabajando individualmente con cada una de estas personas es como que lo bonito igual es que puedes, digamos, como encontrar igual, digamos, cuáles tanto las herramientas o el programa que le haga falta a la persona en ese momento, ¿no? Porque es verdad que también...
Sí, tengo programas específicos
eso es,
para la persona.
hay veces que también cuando escuchamos que algo, por ejemplo, que escuchamos una oferta de algo, no sabemos si ese programa es para nosotros. Seguramente que sí, pero ¿será el primero que tendría que tomar o el segundo? Digamos, ¿qué es lo primero? O sea, yo soy una gran hacedora también, me encanta la formación online o también presencial, pero también reconozco de que es como que hay veces que uno está en ese punto de decir, ¿esto es para mí en este momento? ¿O será, digamos? Entonces yo creo que, claro, la valía de ese uno a uno es que tú puedes determinar realmente, o sea, junto también.
La valía que tiene básicamente, ¿sabes cuál es? Que no va a ser nada que no tenga que ver con él.
Claro.
Porque lo que pasa en los programas es que vos decís, bueno, yo empaqueto, tengo la experiencia 40 días con un programa que a mí me llena de satisfacción. Muchísima, porque mis clientes lo aman el programa. Pero vos decís, bueno, habrá temas que no te van a ser tan útiles, porque no tienen que, o sea, porque abarca un programa específico. Yo el programa lo tengo diseñado de antes, los videos los tengo hechos de antes, entonces hay cosas que sí te van a hacer sentido, te van a servir, y hay cosas que probablemente no te hagan falta. Lo que pasa con un programa individual es que no vas a hacer nada que no te haga falta, porque como el acompañamiento es tan personalizado, es... Bueno, yo me encargo de generarte las distinciones y los ejercicios y los desafíos que tienen que ver con lo que te está pasando a vos, sí o sí. Nada de lo que hagas no va a encajar con vos.
Claro.
¿Viste? Entonces termina ser como... Aunque en realidad, no sé, no quiero poner uno por encima de otro, porque yo también confío mucho en que si de repente hoy tenés que aprender algo que no es de tu inquietud actual, probablemente en algún momento lo necesites. Sí. ¿Viste cuando...?
Sí, sí.
Steve Jobs hablaba de unir los puntos hacia atrás. Mm. ¿Viste? Como, bueno, tuve que en ese momento tuve que hacer tal cosa que no sé ni para qué, y hoy me encuentro con que eso lo hice para, ¿viste? Ahí, ese, en los programas que vienen como prediseñados, digamos, puede operar esa magia de la vida. Pero en los individuales, para aquellos especialmente que no quieren dedicarse a lo que no usen ahora, esos controladores totales, el individual es mucho más ajustado a su situación del momento, digamos.
Claro. Bueno, me ha encantado uno, digamos, de tus proyectos, el hecho de estar como alienada, o sea, así como en tu línea, ¿no? De contigo mismo, ¿no? Creo que eso es un propósito como muy bonito, ¿no? Y cuéntanos, ¿con qué mensaje te gustaría, por ejemplo, despedirte? ¿Qué sientes, o sea, que te gustaría compartir?
Ay, me gustaría compartir que gracias a Dios la vida es finita, que no tenemos tiempo, no nos sobra el tiempo y que por lo tanto, y que además nadie sabe cuándo se va a ir, no tenemos ni idea cuándo nos van a venir a buscar o cuándo se acaba el cuento. Y entonces, despertate, o sea, ¿qué vas a hacer para que tu vida sea lo que te gustaría que sea? ¿Vos sabés qué me pasó? El viernes pasado se murió mi abuela, 96 años, y pasó algo re loco porque alguien de los que estaba ahí en el entierro pidió aplausos, ¿viste? Para aplaudirla. Y nada me pareció tan atinado como aplaudir a mi abuela, porque vivió el 100%, ¿viste? Entregada absolutamente. Cuando estuvo mal se lloró todo, y cuando fue feliz se murió de risa, carcajadas, y disfrutó cada instante de su vida, ¿viste? Siempre entregada a la vida, entregada a vivir. Wow. Entonces yo sí quisiera dejar un mensaje, quisiera dejar ese mensaje que me dejó mi abuela hace un par de días, de retirémonos con aplausos, dejemos todo, si no sabemos cuándo nos toca, ¿viste? Y para eso, bueno, escuchate, conocete, animate a compartirnos lo mejor que hay en vos, pasale mal todo lo que tengas que pasarle mal para que revalorices la persona que sos, no hay problema con eso, pero por favor que sea el 100%. Vayámonos con aplausos, por favor.
Ay, qué buena esa frase. Me ha encantado, creo que es muy bonito, creo que tú también ayudas a que ese proceso, porque como lo has vivido como en primera persona, sea como más liviano también, y creo que, bueno, todos aquellos que están con vos, que se han formado contigo también, han tenido como esa suerte de encontrarse como esa luz en el camino, así que te agradezco profundamente que hayas estado.
Muchas gracias a vos, te quiero muchísimo.
Yo también.
Sabés lo que sos para mí, muy, muy importante. Gracias a todos los que están del otro lado, y cuando quieran nos reunimos de nuevo.
Eso es. Ya dejaré, sí. Tomé, ay, me he emocionado un poco y todo con todo lo que has dicho.
Te amo, amiga.
Bueno, voy a dejar las notas de todo lo que hemos estado comentando, he ido apuntando así todo lo que me ha parecido súper bonito, y nada, gracias a Gabriel que ha estado hoy aquí, y gracias a todos los que nos están escuchando, y un súper abrazo para todos.
Un abrazo. Adiós. A todos.
Chau, chau. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar y síguenos en iTunes, Spotify, iVoox, y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos, contáctanos en nuestra página web surfingsocialmedia.com o bien envíanos un email a info@surfingsocialmedia.com. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.